Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Ay, qué lindo se ve invitado. Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como también en Facebook Live. Hoy es julio 11, dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial a quienes nos están sintonizando dentro de esa isla bonita que tanto queremos. Nuestro equipo de producción, le damos las buenas tardes a mi ingeniero de sonido y a cargo de Abra, Richichín, Richi Pérez. Bendiciones, mi amor. Y nuestro productor, Miguel Sánchez. Bien, hoy me siento muy feliz. Estoy en compañía de un joven que conocí hace muchos años, cuando empezaba a desarrollarse no solamente en su carrera como abogado, sino también en su carrera como un fuerte activista y defensor de los derechos humanos del pueblo cubano. Me refiero al abogado Marcel Felipe, presidente hoy de la organización Inspira América. Con él, porque tengo confianza, voy a tocar a fondo sobre los esperados cambios de política de la actual administración, los esfuerzos que también encabeza el congresista republicano por la Florida, Ron DeSantis, quien estuvo hace un par de días aquí en nuestra emisora y se dirigió con palabras muy certeras al pueblo de Cuba. Y todo esto para que se encauce por asesinato a Raúl Castro. Pero antes me voy con el Dolidia y lo que tienen las redes sociales, que creo que es un hackeo de una cuenta a una querida amiga de Placetas.
Así es, Cari. Buenas tardes. Bueno, nuevamente las fuerzas del régimen, hay que decirle fuerzas del régimen encubiertas y con la anuencia de Texas, han intervenido el perfil de Facebook de Ariadna López, se identifica como Ariadna Resistencia, y no solo el perfil de Facebook, intervinieron el correo electrónico, el Gmail que ella tiene adjunto a esa cuenta.
Correcto.
Le cambiaron la contraseña, estamos poniendo en pantalla cuál es el perfil que ha sido hackeado, y publicaron en ese lugar fotos personales, fotos familiares, o sea, hicieron algo terrible, algo que es un crimen y que tiene consecuencias muy serias sobre las personas. Nosotros hablamos con Ariadna hace apenas una hora, hablamos con Jorge Luis García Antunes, que está al tanto y el que ha estado ayudándola a ella en esto, y nos dijeron que, bueno, está en esa situación, alertar a todo el mundo de que la cuenta fue hackeada, de que ninguna de las publicaciones que hay ahí son ciertas. Y bueno, vamos a ver, esto tendrá consecuencias. Nosotros dijimos que no los vamos a dejar solos, los vamos
no,
a...
No, esa es la misión nuestra, la misión de Radio Martí, preservar y sobre todo vigilar lo que sucede con la oposición interna cubana. Muchas gracias, Hildo Lidia.
Bueno, en los próximos noticieros, Ariadna hablará de este tema.
Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí le doy la bienvenida oficial a mi querido invitado. Más que invitado, es un amigo, yo diría que...
Un admirador tuyo.
Ay, tú eres un muchachón que conocí siendo muy jovencito en la Fundación Nacional Cubano-Americana, en Misión Martí. Y de allá acá ha llovido tanto. Luego estuvimos juntos con Oliva y con otro grupo en la Fundación Lauton de nuestro querido doctor Bisset.
Correcto.
Y hoy te veo al frente de una organización que lo que más me llama la atención es lo pluripartidista, lo hemogénica. Es un abanico de personalidades, todos con distintos puntos de vista y criterios. Y la primera pregunta es, ¿cómo lo lograste?
Bueno, mira, yo creo que una de las primeras cosas que me comprometí a hacer es, antes de invitar a nadie a formar parte de esa junta de asesores, comenzar y mostrar nuestro trabajo, cuál era y cómo lo estábamos haciendo, para que cuando le pida a una persona que tiene un nombre y una reputación que guardar, entienda que lo que se le está invitando es a algo serio, en lo cual no se le va a manchar su nombre. Y segundo, cuando escogimos a ese equipo, precisamente lo buscamos de esa manera, porque muchas veces cometemos el error de enfocarnos en una sola parte.
Poner
una sola
todos cosa, los huevos en una canasta.
Y verdaderamente necesitamos todo tipo de gente con todo tipo de talento para poder llegar a todos los rincones y las esquinas del mundo. No solamente tenemos que ser agradecidos con nuestros amigos y recordar nuestros enemigos, también tenemos que buscar a aquellos que son aliados de nuestros enemigos, pero que no son necesariamente nuestros enemigos. Por ejemplo, el gobierno español. El gobierno español ha sido una fuerza de ambos partidos tradicionales, una fuerza destructiva para la nación cubana. Ha tomado el lado de la dictadura. Otra vez más, España
sí
ha tomado el lado equivocado de la historia cubana. Pero España es un país democrático, compuesto por grandes amigos míos españoles que quieren lo mejor para
muchos
Cuba.
Muchos sectores de la sociedad nos apoyan.
Y nos apoyan. Entonces, lo que estás viendo es el resultado de un lobby que se hace en España por el castrismo, por una sola parte que no tiene contraparte. Entonces, en vez de descartar a España y decir que en España no tenemos nada que hacer, ese campo de batalla se perdió, lo que tenemos es que reclutar a las personas que tienen las influencias dentro de España para que nosotros le hagamos frente al castrismo en España, como se lo hacemos en Miami, como se lo hacemos en Washington, en Bogotá y en Buenos Aires. Y como se lo hacemos por medio de Antunes, por medio de Bizet, en las calles de Cuba, con nuestras damas de blanco, que son las que...
Que por cierto, déjame decirte que tengo una fuerte preocupación. Estaba escuchando en el programa anterior a Berta y verdaderamente ya pasa ya de lo posible lo que ocurre con todas y cada una de ellas. Indudablemente, yo diría que ya es un problema personal de la tiranía cubana destruir a estas mujeres.
Bueno, creo que estas mujeres son un símbolo. Cuando el doctor Bizet o Antunes quiere hacer una exposición, tienen que articular una idea y lo hacen muy correctamente. Cuando una dama de blanco se para con una flor en la mano, no son necesarias palabras. Esa imagen va y le da la vuelta al mundo, y sobre todo cuando están los esbirros cayéndoles a golpes.
Seguro.
Entonces es una imagen tan fuerte y es una contrapartida tan fuerte de amor contra odio, que verdaderamente no saben cómo darle la vuelta, no saben ellos, y le tienen pánico a las damas de blanco. Y hablemos claro, a ellos se les está acabando la imaginación, y cuando se acaba la imaginación se convierten cada vez en más torpes. Porque, repito, y una cosa que estuve hablando con el doctor Bizet precisamente ayer, Colombia, las elecciones en Colombia nos demostraron la ineficiencia creciente que tiene la dictadura castrista en sus órganos de represión y sus organismos de seguridad. Por supuesto, dentro de Cuba pueden reprimir porque no hay contraparte, la contraparte está desarmada. Pero cuando antes tenían la habilidad de entrar y meterse en otros países y conducir el camino de esos países con mucha inteligencia y con mucho dinero, ya están fallando. Ellos están ya verdaderamente terminándose.
Te voy a decir, sí, apagándose. Están... Ellos, los envejecientes, cada vez que estos dictadores van envejeciendo, se convierten en seres más perversos. Han hecho este cambio con la imagen de este señor Cuchara, que ni pincha ni corta. Pero indudablemente ellos saben que o regeneran una nueva juventud que no sea tan sumamente desligada de lo que es el orden ideológico que ellos han mantenido, o pierden totalmente. Y para ahí van el día 15 con el foro de Sao Paulo, que está dirigido y justamente va a estar encabezado por la Unión de Jóvenes Comunistas. Ellos saben que hoy por hoy puede existir jóvenes que piensen y sientan como socialistas, pero capitalistas. Esa ideología cerrada, esa ideología ortodoxa de Fidel Castro, esa murió hace mucho tiempo.
Y está completamente pasada de moda.
Totalmente.
Ya no existe una izquierda internacional que lo vea como algo de onda, de pinta. Ya son unos señores que pasaron, anacrónicos.
Totalmente anacrónicos. Son como dinosaurios de una época, tú sabes, muy lejana. Pero ellos quieren retomar otra vez ese ciclo ortodoxo del soldadito, que va a ciegas, como fueron a ciegas Angola, Etiopía, muchísimos lugares, como llenaron la América completa de uno, no de muchos, Vietnam, que era el sueño de Raúl y de Fidel Castro, y que tantas vidas costó. Eso se le cayó y su última tribuna fue Colombia.
Totalmente. Mira, ya no existe una cohesión ideológica dentro de Cuba. ¿Cuántas personas que hace poco me contaron una anécdota, alguien que fue a Cuba y en la casa que visitó estaba uno de los fundadores de seguridad del Estado?
¿Tú te imaginas?
Y uno de los fundadores de seguridad del Estado dijo que ya no le quedaba ni uno solo de sus hijos en Cuba y que no sabía él para qué había dedicado su vida. O sea, ya estas personas, porque la realidad es que desafortunadamente hubieron personas que creyeron en aquello, que algunos se justificaron los males porque vendría un bien mejor, se los autojustificaban de esa manera, y hasta esas personas que cometieron esos crímenes están hoy en día diciendo: me tomaron el pelo, fui un tonto útil, o tratan de negociar algo con su conciencia para justificárselo. Pero ya no queda nadie en Cuba, o muy poquitas personas, que le den legitimidad o creencia a ese sistema, por lo cual se les requiere caer solamente en base a la violencia y en base a la corrupción. Con lo cual, cuando empiezas de esa manera, vas perdiendo cualquier legitimidad que tal vez en algún momento tenías entre tus seguidores, y ya te conviertes en algo en que eres completamente reemplazable. O sea que la destrucción y el final del castrismo y de ese odio, de esa mafia que está en Cuba, ya tiene los días contados. Eso ya va hacia el final.
Y tiene los días contados. Y tiene los días contados, Marcel, por el propio Hombre Nuevo. Te voy a explicar lo que yo he analizado muy fuertemente. Mira, este muchacho joven de ahora está viendo que sus abuelos sudaron la camisa, se rompieron el lomo, llegaron a viejo, ya son inservibles, no reciben una pensión, no tienen ni tan siquiera muchos de ellos un techo, no tienen tampoco un plato de comida asegurado, y todo lo dieron por esa revolución. Desde labores internacionalistas, labores en el campo, prestarse a cosas que no debieron. Ese mismo nieto dirá: si a ti que diste tanto te han pagado así, a mí no me van a pagar igual.
Totalmente.
Y entonces es cuando viene el desprendimiento total y absoluto del orden ideológico y del divorcio, porque ellos mismos, con su conducta mezquina, porque no han sabido ni tan siquiera valorar a los que se quedaron allí mordiendo el cordobán, trabajando como animales, como esclavos, mientras ellos se enriquecían y envilecían en el poder. Ese nieto, ese hijo, es el primero que los mira a ellos con desprecio y no puede irse del país, pero es el que tú ves tratando de buscarse la vida por debajo de la mesa.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tal vez a veces esto nosotros lo vemos porque tenemos la habilidad de mirar desde afuera, y estando adentro, uno dice: bueno, todo eso suena muy bien, pero a mí, si digo algo, me siguen y me caen a golpes.
Claro.
Y es verdad, sigue habiendo una dictadura. Siguen teniendo.
No, y la represión cada día es peor.
El control y el sartén por el mango en el sentido físico. Pero cuando eso no va acompañado de una ideología coherente y de unas grandes masas que te apoyan, eso no es sostenible a largo plazo. Lo podrán hacer por un tiempo, pero cada vez se le va cerrando más el círculo. Y Colombia fue crucial. A veces las personas no entienden bien qué fue lo que sucedió en Colombia. Y las personas que están en Cuba, con la falta de información que existe no lo pueden apreciar menos, porque no tienen los elementos de información que se les proporciona aquí al resto del mundo. Pero en Colombia hubo una guerra completa, frontal y total por el futuro de América Latina. Estas elecciones, el castrismo, que no produce un chícharo y que tiene que vivir como parásito de otros países, vio que ya no tienen por dónde sacarle un solo centavo más a Venezuela. Venezuela ha llegado a un punto que está prácticamente peor que Cuba. La gente se pelean en los basureros por lo que queda de comida que alguien
bota. No, y se acabó la billetera de PDVSA.
Y se acabó la billetera de PDVSA. Entonces el castrismo decidió que tenían que ir y tomarse otro país. Y vieron que con la generosidad, entre comillas, de Juan Manuel Santos hacia la dictadura castrista.
Complicidad.
Con la complicidad, con la el empuje que se le dio a Petro y a los guerrilleros comunistas que quedaban en Colombia, que estaban ya prácticamente derrotados por el gobierno de Uribe, pero los resucitaron políticamente.
Bueno, porque también hubo una administración aquí en este país que favoreció todo ese, como yo le llamo, mejunje mentiroso de tener asesinos guerrilleros disfrazados de pacifistas sentados en una mesa de diálogo. Y eso la administración de Barack Obama lo avaló, como avaló también regresar a Cuba, ir a Cuba y hacer relaciones, estrecharse la mano con un dictador y hacer una ola en un estadio del Cerro.
Totalmente.
O sea, totalmente. De ahí partió el éxito que tuvo Santos con su proceso de paz impío.
Y, que en realidad no era un proceso de paz, era un proceso...
De acomodamiento de traidores y de guerrilleros.
Sí, de exonerar y premiar al crimen, premiar la violación de niñas, premiar el enlistamiento de niños de 12 y 13 años en las filas guerrilleros, forzosamente, robados y secuestrados de su familia, y premiar todo eso con dinero, porque a estos partidos se le entregó muchísimo dinero y estaciones de radio para que pudieran hacer política. La dictadura de Castro, de Raúl Castro, vio esto y siendo no tan inteligentes como era el antiguo dictador castrista, el hermano, pensó que ahí podía meterse. Y el que conoce bien a Colombia, como lo conozco yo, que llevo más de 25 años yendo a Colombia y conozco el país íntimamente, cometió el error de pensar que en Colombia un Petro podría ganar. Y Colombia no es ni siquiera el México que tenemos hoy en día, y mucho menos Venezuela del año 99.
Y no, déjame decirte, con México también les ha fallado. No los veo muy embulladitos, porque Andrés López Obrador sacó cuenta y 2 y 2 no es 22, 2 y 2 es 4. Sí. Y al enemigo, si no me le puedo enfrentar, échamelo para el lado, que por lo menos lo puedo convencer de que yo no soy tan mala. Vamos a hablar ahora de algo que pasó y que yo sé que te tiene muy entusiasmado.
Pero quería para terminar el concepto de Colombia.
¿Cómo no?
Para que la gente lo entienda bien lo que sucedió ahí. El castrismo apostó completamente. Por eso que tú dices de López Obrador. Eso sí, ellos lo veían viniendo, y creo que mucha gente lo vieron viniendo, que López Obrador, si acaso, será un Lula, pero no, o sea, una izquierda vegetariana, no la izquierda carnívora.
Va a competir con la izquierda, pero no se va a tirar.
Y nunca se iba a dejar mandar por los Castros como un criado, como lo ha hecho Maduro y como lo hizo Chávez en su momento incluso. Pero Petro sí, Petro es un cachorro de los Castros. Entonces pusieron todas sus esperanzas, gastaron dinero. Yo le dije a Álvaro Uribe y al senador Duque cuando estuvieron acá en febrero y apenas Duque estaba al 6% de la intención de voto, y a medida que ustedes vayan subiendo las encuestas y van a subir, van a empezar a hacer todo tipo de actividad contra ustedes, porque ustedes no están en una elección contra el partido de oposición. Ustedes están en una elección contra la dictadura castrista, contra la boliviana, contra la venezolana. Aquí este es el punto cero.
Una maquinaria feroz, una maquinaria.
Que no es solamente dinero, es de inteligencia, es de maldad, es de narcotráfico. Y cuando ustedes vayan subiendo y vean que no los pueden parar por las vías electorales tradicionales, van a tratar de asesinarlos. Y así fue, tuvieron atentados y tuvieron otras operaciones de desinformación, como aquel señor que cogieron en Bogotá, que después dijo, yo soy parte de la ultraderecha, de la mafia ultraderecha.
De la mafia de Miami, sí.
O sea, que ¿quién en Miami se habla de esa manera?
Por favor.
Entonces, le salió tan mal toda esa operación, que primero que todo, perdieron mucho dinero y se ganaron la enemistad del gobierno colombiano, o sea que ya no es simplemente como otros gobiernos que eran neutrales frente al castrismo. No, el gobierno colombiano ya ha dicho específicamente, ni Nicolás Maduro, ni Raúl Castro, ni ningún representante de la dictadura cubana va a estar en la toma de posesión para mandar una señal muy clara y contundente. Claro, en cambio, sí me invitaron a mí a la toma de posesión en representación del exilio cubano.
Me alegro muchísimo.
Estas personas perdieron, que manejan esa dictadura en Cuba, perdieron tan colosalmente allá en Bogotá, que ahora se ven sin ningún tipo de forma de obtener dinero. Aquí en Estados Unidos se le está acabando, México no le va a dar tanto, Colombia ya no se va a convertir en su alcancía. Entonces verdaderamente están en una situación de desesperación, pero peor, comprobaron que sus servicios de inteligencia se han denigrado a tal punto que ya no son de temer. O sea, Iván Duque y Álvaro Uribe se le enfrentaron y le ganaron a los servicios de inteligencia cubanos. No sirven los servicios de inteligencia cubanos para llevar a cabo ese tipo de operaciones. Es una cuestión de tiempo en que empiecen también a fallar dentro de Cuba, porque están desintegrándose por la falta de coherencia ideológica que tienen.
Y veo que le has puesto mucha fe y también los familiares. Yo tuve el viernes aquí a Mario y a Miriam de la Peña con relación a este encauzamiento que está pidiendo Ron DeSantis, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. ¿Qué hace falta para convencer al presidente Donald Trump de que es necesario que él con su dedo señale a estos elementos que han sido tan sumamente genocidas del pueblo cubano, han asesinado impunemente no solamente a los hermanos a rescate, al río Canémara, al remolcador 13 de marzo, juicios extrajudiciales, plan Camilo Cienfuegos, hay un rosario de muerte? ¿Qué hace falta? ¿Por qué estamos todavía sin que esta administración, y tengo un minuto para que me lo respondas tristemente, no tome las decisiones fuertes contra la dictadura?
Creo que esta administración tiene que prestarle más atención al tema de Cuba, porque creo que esta administración, sobre todo ahora que tiene a un nuevo secretario de Estado, sí tiene la voluntad política de hacerlo. Es decir, perdimos un año con un secretario de Estado que ni pinchaba ni cortaba y que estaba más de acuerdo con la política de Obama que con la del presidente Trump. Fue un año perdido. Ahora sí tenemos la oportunidad de hacerlo, y lo único que se le pide al presidente Trump es muy sencillo con respecto al encauzamiento. No es necesario que él tome la decisión de encauzar o mandar a encauzar a Raúl Castro. Lo único que tiene que hacer es dejar que los fiscales federales de los Estados Unidos sigan ya el camino que abrieron de encauzar a Raúl Castro, porque estos fueron encauzamientos que se hicieron no por voluntad política desde arriba, sino siguiendo las pistas de las investigaciones y haciendo su trabajo. Los fiscales llegaron a esa conclusión, pero el presidente Clinton en su momento dijo no, vamos a seguir adelante.
Muchas gracias, Marcel, por estar aquí. Un placer tenerte.
Un honor estar con una leyenda del exilio cubano.
Ay,
una
Dios
leyenda
mío, cubana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Hasta mañana. Los dejo tras la noticia mañana con un programa también muy especial. No se lo pierda. Tengan todos una linda tarde.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos Amado Gil y José Luis Ramos para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por Martí Noticias.